El cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Buenos días, este es un podcast de Martín Noticias. Les hablo el padre Castor desde Cuba. Y hoy quisiéramos hablar sobre el amor a Dios en este programa del cubano y su fe. Nosotros pues creemos en Dios, que es un ser supremo, el creador de todas las cosas, que si es Dios, pues entonces es inmutable, constante, siempre el mismo, fiel, perfectamente justo, veraz. Por eso es digno de nuestra confianza, la confianza plena y además de nuestro amor. ¿Cómo no vamos a amar a Dios si consideramos que Él es el que ha creado el cielo y la tierra, nos ha creado a nosotros? Gracias a Él estamos vivos. Nosotros no sabemos cómo funciona el corazón, el pulmón. Bueno, los médicos lo estudian, pero nosotros mismos no mandamos a que la sangre pase por las venas. Si consideramos ese regalo que Dios nos ha hecho de la vida, nuestro ser supremo, ¿cómo nos lo vamos a amar? ¿Cómo nos vamos a confiar en Él, poner en Él todas nuestras esperanzas? Es verdad que a veces nos falta la fe y caímos en la incredulidad, en ese menosprecio de la verdad que se ha revelado, el rechazo voluntario de prestarle nuestro asentimiento. Y los cubanos, bueno, nos ha faltado la fe, nos ha faltado también esa esperanza en Él y amarlo, pero lo que queremos precisamente es motivarnos todos a confiar, a amar a ese Dios, a ese ser supremo, a quien le llamamos Dios. En la Biblia leemos que le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Esto está en el Evangelio de Mateo. Y Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Hasta aquí la cita de Mateo. Es decir, que el mismo Dios nos pide, nos manda que lo amemos. Uno ama libremente, pero bueno, pues también nos piden amarnos, ¿verdad? La madre, la esposa y el Dios mismo, ese ser supremo que nos creó, pues nos invita a ese acto supremo del amor. Y cuando dice con todo tu corazón, pues nos está diciendo que lo amemos de verdad, con sinceridad. Cuando en Cuba decimos, oye, te estoy hablando con el corazón en la mano, pues queremos decir que es algo completamente sincero. Ahí en el corazón es donde nosotros consideramos las cosas, tomamos las decisiones, es donde están nuestras profundas intenciones. Cuando Jesús nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, pues es decir, considéralo ahí a la hora de tomar tus decisiones, a ese que te quiere más a ti que tú mismo, que es más íntimo a ti que tú mismo, pues ámalo allí en lo profundo, en el silencio de tu alma, de tu corazón. Porque también dice con toda tu alma, y cuando decimos, escuchamos esto, con toda tu alma, ¿en qué pensamos? Bueno, en la manera de ser, el alma es esa forma de ser, y cada uno tiene una manera de ser distinta. Por tanto, cuando decimos con toda tu alma, pues cada uno tiene su forma. Como dice uno, bueno, me voy con mi música para otra parte. Bueno, pues con tu música, con tu expresión, con tu talento, tus posibilidades, pues amar a Dios implica, bueno, pues quizá alguien es más sensible, otro es más atento, que cada persona tiene su forma de ser, su alma. Pues cuando escuchamos esa invitación con toda tu alma, es decir, de acuerdo a tu condición, pues amar a Dios. Con toda tu mente también nos pide Jesucristo, pues la mente nos lleva al pensamiento, al conocimiento, a las consideraciones, a la verdad. Implica esa búsqueda de la verdad que nos llama también entonces a buscar a Dios. Cuando miramos la naturaleza y el mundo, y consideramos la penetración que tenemos con la inteligencia de todos los seres, pues se nos invita a encontrar a ese creador detrás de todos los seres, amarlo con toda nuestra mente. También en otro evangelio se nos invita con todas nuestras fuerzas. Implica esas acciones que nosotros que hacemos, el tiempo en que nosotros dedicamos nuestros deseos, pues nos invita, claro, a dedicarle tiempo a Dios, a hacer las acciones acordes a lo que Dios quiere, vivir en sintonía con Dios. Y aquí tenemos que considerar también que no solo el hombre ama a Dios personalmente, sino pues también socialmente. Esa invitación de la religión no es solo personal, sino social. Y aquí es importante considerar ese derecho a la libertad religiosa, ese respeto que debe haber para que en materia religiosa ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, o sea, solo uno o asociado con nosotros. El deber de rendir a Dios culto también corresponde a la parte social del hombre, no solo individualmente. Yo recuerdo de niño aquí en nuestra tierra cubana cómo ese hecho de rendirle culto a Dios socialmente era maniatado, nosotros éramos perseguidos. Queremos amar a Dios, sí, yo lo puedo amar personalmente, pero en grupo también queremos amarlo los que creemos en Él. Y entonces eso implica ese respeto en la sociedad que debe haber a ese derecho de la religión, no solo personal, sino públicamente. Yo recuerdo, como les decía de niño, estando en la escuela, que me llama mi mamá un día y me dice: usted está hablando de Dios en la escuela. Y yo me quedé así pensando, no me acordaba, quizás yo cuando más tercer grado, imagínense ustedes qué pequeño. Y yo pensando, digo, caramba, ¿qué puede haber pasado? Que estábamos en receso hablando de los sueños. Bueno, cuando uno está en receso, uno habla de cualquier cosa, porque estás descansando, la mente vuela, y quizás, bueno, me acuesto para arriba, me acuesto para abajo, me acuesto de lado. Y yo recuerdo cuando iba a dormir que mi mamá iba a mi cama y me decía: bueno, vamos a rezar. Rezamos un Padre Nuestro, un Ave María y una ejaculatoria que decía: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo en nuestra fe. Y yo me acostaba tranquilo. Sin embargo, a veces tenía pesadillas. Y recuerdo que le llamaba bajitico: mami, con una voz así llorosa. Venía de mami y me decía: ¿qué pasó, mijo? Y yo le decía: pensé. Y ella se daba cuenta. Entonces volvíamos a rezar y ya me quedaba tranquilo. Y yo en mi mente me quedaba pensando: ¿y por qué fue que me dio la pesadilla si después que rezamos pues ya estaba tranquilo? Bueno, yo decía: eso fue que se nos olvidó rezar al acostarnos. Y parece que en la escuela, cuando algún niño, en la conversación aquella de los sueños, de la noche y de la cama, pues dice: ah, tú, yo tengo pesadilla, pues posiblemente yo le haya dicho: oye, eso es que no rezaste para el resto hasta acostarte, muchacho. Y entonces parece que la maestra lo oyó, se lo dijo a mi mamá, yo no sé si el niño se lo dijo a la maestra, y mi mamá me llamó, y en aquel momento me decía: mire, usted no esté hablando de Dios en la escuela, aquello me resultó extraño. Sin embargo, me dijo: ahora, si usted le pregunta si usted cree en Dios, pues no lo niegue, porque Cristo dijo que el que lo niegue en la tierra, Él lo va a negar en el cielo. Y le doy gracias a Dios por esa convicción que me enseñó mi mamá delante de los demás. Nosotros, pues, hemos de buscar esa libertad, como decía Martí, de ser honrado, de decir lo que pensamos libremente. Entonces, ese respeto a la religión. Por supuesto que si hay una gente que se llama religiosa y está haciendo daño, matando gente, bueno, pues la sociedad debe impedírselo, porque hay un orden moral que debe haber, y no tiene lógica que un grupo se llame religioso y mate gente, como a veces pasa por el mundo. No es que estamos diciendo que bajo el nombre de religión pues un grupo haga cualquier cosa, pero Sí, está dentro de las consideraciones morales y sociales, pues hay que respetarlo, nosotros incluso, por supuesto, carreras universitarias que no podíamos ni aspirar por ser religiosos, por amar a Dios, nosotros los cubanos debemos seguir ese nuevo movimiento que tenemos de creer en Dios y de respetarnos en la creencia.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.
Hay una serie de actos que están relacionados con ese amor a Dios, como es la adoración. Es precisamente reconocerle a Dios como ese ser supremo, como creador, como salvador, como dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Implica alabarlo, exaltarlo y, bueno, humillarse uno delante de él, como diciendo, tú eres más que yo. Esa adoración, ese respeto de una consideración del ser supremo, pues implica que yo me reconozco delante del menor. Pero no hay que tener miedo a eso, porque ese ser supremo es bueno. Menos mal que Dios es bueno, porque si Dios fuera malo, si Dios fuera malo, estuviéramos marcados. Pero no, creemos nosotros que ese ser supremo es bueno, de hecho nos ha hecho, nos quiere cuidar y además de eso ha querido intervenir en la historia cuando nació en Belén para guiarnos, que es Jesucristo. Ahora, nosotros en la vida, pues ¿cómo expresamos ese amor a Dios? Bueno, hemos hablado de la adoración, pero también está la oración, esa elevación del espíritu hacia Dios, una expresión de nuestra oración, en que podemos hacer oración de alabanza, de alabar su grandeza, pero también de darle gracias por todo lo que hemos recibido, de pedir por otra gente, que Dios nos ayude, o sea, una oración de súplica, por supuesto que también de petición de perdón cuando no hemos estado bien con él, como cuando uno ama a alguien y lo llama para decirle, chico, perdóname que te fallé, que no fui, que no hice tal cosa, que habíamos coordinado, pues también con Dios lo hacemos, porque la oración es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, ese ser supremo, dedicar tiempo, nos preguntamos cuánto tiempo dedicamos a Dios, que es el ser supremo, y bueno, pues también el sacrificio, sacrificarse, cuando uno ama a alguien, pues uno se sacrifica por esa persona. Por eso a Dios le ofrecemos sacrificio en señal de gratitud, pues bueno, pues para pedirle algo. Hay personas que, bueno, pues lo hacemos. Uno se sacrifica por el que quiere y además le da su tiempo. Por eso, bueno, pues en un tiempo para leer la Biblia, para escuchar lo que Dios nos quiere decir en la Sagrada Escritura. También le hacemos promesas a Dios. En ese amor, por devoción personal, prometemos un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, y por supuesto que cumplirla es una manifestación de respeto. El voto es una promesa deliberada y libre, cuando hace un voto a Dios acerca de un bien posible o mejor. Si uno va pues al santuario del cobre, aquí en esta tierra cubana, donde la Madre de Cristo nos regala tanto, uno ve esas expresiones de fe, de tantos exvotos que se han puesto allí, ya la expresión de cumplido, la promesa, el voto que se le ha hecho a Dios, con la ayuda de la Virgen María, que ella pues nos obtiene muchos regalos de parte de Dios a los cubanos, la Virgen de la Caridad del Cobre. Vemos muchas expresiones en el cobre, en el Santuario Nacional, allá en Santiago de Cuba, de los que han cumplido sus promesas y han recibido, hemos recibido, porque yo también, de Dios, pues de manos de la Virgen de la Caridad, pues nuestras peticiones. Entonces, uno hace una promesa, uno hace un voto, es un gesto de ese amor a Dios. Sin embargo, hay veces que caemos en lo contrario del amor a Dios, en lo que no es el amor, y podemos caer en la idolatría, ¿no? Nosotros los cubanos, pues, también hemos caído en la idolatría. La idolatría es adorar, divinizar lo que no es Dios. Divinizar lo que no es Dios, entonces, bueno, se pone un ídolo en el lugar de Dios. Aquí nosotros, bueno, pues pusimos un hombre en el lugar de Dios, pusimos un sistema humano en el lugar de Dios, decimos, vamos a hacer la sociedad perfecta, sin el único perfecto, caemos en la idolatría. Y hoy en día, pues, en el lugar de Dios, pues, el cubano tiene la tentación de poner el dinero, como poner la máxima aspiración de la vida. Y Jesucristo hizo, no se, dijo, no se puede seguir a Dios al dinero. A veces yo me pregunto, bueno, ¿por qué la gente no le da tiempo a Dios, en qué está empleando su tiempo? Y a veces es exageradamente en el dinero, en la búsqueda de dinero, y no lo gastan, es decir, el tiempo, el dinero, en el amor a Dios, que el amor supone ese regalo. Podemos caer en la superstición, en la desviación del sentimiento religioso, de sus prácticas, es como la exageración. La palabra religión, religare, volver a ligar, volver a unir con Dios. Entonces el cubano, pues, tiene la tentación de ser exagerado. Nosotros, decía Máximo Gómez, que cuando no llegamos nos pasamos. Entonces, de pasar de una idolatría o de un incluso ateísmo, pues podemos pasar también una superstición y a querer ligar lo que no se liga. Y a veces ponen una gente, un cacto arriba de la casa como para que lo proteja. Tú dices, bueno, imagínate, a veces que se ven feos, porque los cactus, pues, si no se tratan arriba de un techo, imagínese usted cómo se ven. Y uno pasa los pueblos de Cuba y ve a veces esos cactus arriba de la casa. Y tú dices, bueno, ¿cómo una espina de una planta, es decir, una planta espinosa, que es parte de la botánica, el estudio de ella? ¿Dónde puede uno encontrar la botánica de que eso te proteja de cosas malas? Bueno, si tú estás fajado con la mujer tirando el plato por la cabeza y fajado con el vecino, no vas a tener paz en tu casa, aunque tenga tres cactus arriba del techo. Entonces, bueno, a veces caemos en eso, en la superstición, que si las estrellas están mirando pa la luna, y entonces ya me puedo casar, no puedo tener un amigo, mi número es otro del 34. A veces yo digo esas exageraciones, es decir, esa superstición de creer que las estrellas están rigiendo nuestra vida. El que rige nuestra vida es Dios. Y bueno, sí, todo está conectado, pero la fuerza física que hay entre una estrella y uno, pues, imagínense si es débil que una estrella, la más cercana después del Sol, está a más de 4 años luz. Y a veces uno ve unas estrellas pegadas en el cielo, es decir, armando una figura, pero esas estrellas pueden estar muy lejos, allá arriba, entre ellas. Y entonces, ¿cómo es posible que eso va a marcar la historia a una persona? Y los que nacen el mismo día, a la misma hora, que son mellizos, trillizos, todos van a tener la misma suerte. Si uno a veces ve dos mellizos y uno ve que uno de un carácter y otro de otro distinto, ¿cómo es posible que entonces la hora de las estrellas esa te va a marcar tantas cosas en tu vida, incluso relaciones con otras personas? Entonces podemos caer así en la superstición. A veces la gente piensa que una herradura lo puede ayudar, o aquí que si un gato negro te pasó por adelante. Yo decía, bueno, si das la vuelta en redondo, tomándote a ti mismo como eje, todos los gatos negros del mundo te pasaron por adelante, porque ya, si tú haces una línea por delante de ti, da la vuelta al mundo, ¿cuántos gatos negros han pasado por ahí? Entonces a veces caemos en una exageración los cubanos. Y entonces estamos encontrando signos del cielo de Dios donde a veces no están, porque es tan complejo este mundo, hay tantas criaturas. En general, las criaturas nos hablan del amor de Dios a nosotros, que nos ha dado este mundo maravilloso, pero nos podemos pasar. Como también podemos caer en el sacrilegio, que es profanar o tratar indignamente lo consagrado a Dios. Por ejemplo, atiendo el pueblo de Algarrobo, donde hay un templo que se fue tomado cuando la revolución, y se dejó allí de dar el culto. Y cuántos lugares así en Cuba que se cerraron y eran lugares consagrados a Dios, o sea, el espacio para el amor a Dios en comunión de varias personas socialmente. Como hemos dicho, la religión y el amor a Dios no solo es individual, sino es social. Y ahora, bueno, pues vamos todos a reunirnos, nos hace falta un espacio, un lugar. Y entonces surgen los templos, como en un pueblo hay un médico de la familia, o hay una bodega, una farmacia, pues también hay un templo, que es donde nos reunimos con calma para leer la Biblia, para rezar, para pedir como hermanos, para ayudarnos en nuestra fe, para encontrarnos y cumplir ese mandamiento de Dios. Y aquí ha pasado eso. Yo recuerdo estando en Roma que me preguntaban por el templo del Garrobo, allá en el Vaticano. Bueno, pues gracias a Dios se devolvió el templo, que fue el cine, fue otras cosas, pero todavía hay, por ejemplo, colegios que son de la iglesia que no se han devuelto, pero esperamos que también sigamos dando paso en la libertad religiosa de que se respete lo consagrado a Dios. El sacrilegio implica esa profanación o ese trato indigno que puede ser incluso a las personas consagradas a Dios, como sacerdotes, etcétera. El respeto a lo sagrado, como también pues la magia, la hechicería que intenta domesticar las potencias ocultas, o el espiritismo de llamarlos espíritus que pueden ser malos, y el ateísmo que vivimos en nuestra tierra cubana en un tiempo de vivir sin Dios. Esto se ha quedado penosamente como ese vicio en nuestra sociedad, y por eso nosotros, con la fe que tenemos y que el cubano ha ido rescatando, hemos de seguirla cultivando. Vivimos sin Dios un tiempo, desde el punto de vista legal, institucional, es decir, bueno, de político, el sistema político, pues se puso en contra de Dios, y entonces, bueno, se cayó en la ideología marxista-leninista, en el ateísmo teórico, basándose en la filosofía. Bueno, pues nos daban a Feuerbach, hablando del ateísmo, una consideración de que no hay Dios, y prácticamente se veía como un bicho raro al que era creyente, se ponía como alguien oscurantista, como que la religión era opio de los pueblos. Entonces ese ateísmo se fue generalizando y el pueblo cubano fue perdiendo esa sana costumbre de respetar y amar al Creador, al Ser Supremo. Gracias a Dios se ha ido perdiendo ese ateísmo teórico, especialmente cuando se cayó el socialismo europeo, pero de todas formas nos quedan todavía, pues, vamos a decir, vicios de ese tiempo tan alejado de Dios. Todavía queda, por supuesto, un ataque a lo religioso. Esperamos que pueda abrirse completamente la libertad. Pero se nos ha pegado ese ateísmo que puede estar incluso pasando del ateísmo teórico al práctico. Es decir, ok, creo en Dios, pero no me ocupo de él. Entonces, vamos a decir, tú dices, bueno, yo amo a mi mamá, pero nunca la visito. Yo amo a mi esposa, pero no la atiendo. Entonces, nosotros, queridos, estamos llamados a vivir considerando nuestra condición de criaturas hechas por Dios. ¿Cómo nos vamos a respetar ese Ser Supremo? Y cuando lo respetamos y lo amamos, pues entonces también estamos tranquilos, porque el hombre que no teme a Dios, o sea, que no cuida esa relación con Él, que es el temor de Dios y la fuente de la sabiduría de la vida, el que no teme a Dios, teme al hombre. Viene el miedo, que es lo que se ha extendido mucho en Cuba. Si nosotros regresamos a Dios, pues nosotros vamos a extirpar el miedo en nuestra sociedad, porque vamos a confiar en ese Ser Supremo que nos cuida y nos protege, como dice el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Cómo no vamos a amar a ese pastor bueno que nos cuida, a ese Padre que nos va a ayudar a vivir en paz? Pidamos, pues, a Dios que aumente nuestra fe y que lo amemos de todo corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo nuestro ser, y así tengamos los cubanos la alegría de la paz entre nosotros, el amor a Dios y entre nosotros.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.